Jueces 7 y del 1 al 8. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. ¿En quién estamos confiando? Para esta vida y para la otra vida. ¿En quién estamos confiando? Y si somos salvos, si estamos de camino al cielo, ¿gracias a quién es así? Es fácil dar la respuesta correcta cuando te la sabes. Pero, ¿qué hay en nuestros corazones? Hemos leído estos 8 versículos, Jueces 7, del 1 al 8. ¿Cómo se podría resumir este pasaje? Pues, lo voy a resumir en pocas palabras. En estos 8 versículos vemos cómo el Señor reduce el ejército de Gedeón de 32,000 a tan solo 300 hombres. Ese es el resumen sencillo, ¿verdad?, de estos 8 versículos. Aquí el Señor reduce el ejército de Gedeón, de los israelitas, de 32,000 a solo 300 hombres. Haciendo un análisis rápido de lo que tenemos aquí, vemos primero cómo Gedeón, después de lo del vellón, ¿verdad?, en el pasaje anterior, cuando Gedeón pidió esa señal 2 veces, y el Señor, por su pura condescendencia, ¿verdad?, pues él las 2 veces hizo lo que Gedeón le había pedido que hiciera para confirmar y fortalecer la fe de Gedeón. Y vemos cómo después, en el capítulo 7, versículo 1, Gedeón y su ejército se disponen para ir a pelear contra los madianitas y sus aliados, versículo 1. Después el Señor le habla a Gedeón y le dice que su ejército es demasiado grande. Es la primera sorpresa. Porque hubiéramos esperado que le hubiera dicho lo contrario. porque Gedeón tenía, como veremos, 32.000, que parece mucho, pero los enemigos eran 135.000. Y aún así el Señor dijo, hay demasiada gente contigo. Hay que ir quitando soldados. Primero Gedeón tiene que dar permiso para que los que tengan miedo de sus soldados puedan irse a sus casas. Y vemos como de los 32.000, 22.000 tenían miedo y se fueron a sus casas y quedaban 10.000. Ahora eran 10.000 contra 135.000. Y todavía eran muchos, según le dijo el Señor a Gedeón. Y el Señor quita de los 10.000 a 9.700. Aquí lo vemos en los versos del 4 al 6, que por cierto, dejadme que os diga, es solamente una opinión mía después de pensar sobre este tema, ¿cómo se decide quiénes van a ser los 300? Pues, ya lo hemos leído, el Señor dice que beban agua, pero según la forma de beber el agua de cada uno, o va a ser de los 300 o van a ser de los que se van a marchar. Pero no hay ninguna importancia en absoluto en la manera de beber el agua. No tenemos que espiritualizar lo que hicieron los 300 lamiendo el agua como si fueran perros. Eso no tiene ningún significado espiritual. Algunos han querido encontrar en ese hecho alguna lección espiritual, eran más humildes y por eso lo hicieron como si fueran animales o lo hicieron así porque tenían los ojos todavía puestos para ver si venían los enemigos, estaban más alertas que los demás. No, nada de todo eso. Fue simplemente una forma de reducir aún más el número de los soldados con Gedeón, ni más ni menos. No tiene otra importancia o otro significado que ese. Y el Señor le dice a Gedeón, después de haber reducido así su ejército, que con los 300 hombres que quedaban, él, no Gedeón, el Señor, salvaría a los israelitas de los madianitas, y le manda despedir al resto de la gente, y lo hace. Pero ¿cuál es el mensaje, hermanos y hermanas, de este pasaje para nosotros? Pues también voy a resumir el mensaje en una frase primero, y la frase es esta. Lo que tenemos aquí es una advertencia contra dos grandes peligros. Peligros en los cuales nosotros también podemos caer, y caemos. Esto es una advertencia contra dos grandes peligros. ¿Cuáles son? En primer lugar, está el gran peligro de la autoconfianza. Esa palabra no existe, pero no importa, porque creo que la entendemos. Autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza? Lo sabemos todos. Es cuando uno confía en sí mismo. Es cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Eso es lo que es la autoconfianza. La confianza en uno mismo. Este es un gran peligro. Lo era para Gedeón y para sus hombres, y también lo es para nosotros. El domingo pasado vimos cómo Gedeón llegó a tener ese ejército bastante grande. Lo hemos leído hoy también en Jueces 6, 34 y 35. Jueces 6, 34 y 35 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, se empieza a formar un ejército, versículo 35, envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él, asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, otras tres tribus de Israel, los cuales salieron a encontrarles. Y bueno, de esas tribus, al final, se formó un ejército, como he dicho antes, de 32.000 israelitas para intentar defender Israel contra el ataque que venía de los madianitas y de sus aliados. Y también lo he dicho que el ejército enemigo, ciertamente, todavía era mucho más grande que el ejército de los israelitas. Más o menos casi 4 veces más grande. Pero lo importante es entender esto. Siendo los israelitas ya 32.000, aunque fueran menos todavía que los madianitas, que eran los enemigos, pero siendo ellos, los israelitas, 32.000, por lo menos, ahora sí que parecía no imposible, difícil, casi imposible, pero no imposible, que con 32.000, que eran, pudieran ganar una victoria contra los madianitas. Vale, eran todavía menos, eran una minoría, el enemigo era mucho más grande que ellos, pero con 32.000 nunca se sabe, porque no sería la primera vez en la historia que un ejército menor gana una victoria contra uno mucho más grande. Somos 32.000. A lo mejor somos mejores soldados que ellos. A lo mejor ellos han venido obligados por sus reyes a luchar contra nosotros y no tienen ganas de luchar contra nosotros. ¿Quién sabe? Con 32.000, ya veremos. Quizás podamos conseguirlo. Es el peligro de la autoconfianza. De pensar que nosotros podemos hacerlo. No necesitamos ayuda. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Redujo el ejército de Gedeón de 32.000 a solo 300. Saqué una calculadora en casa. El Señor quitó más del 99% de los soldados israelitas. Más del 99% del ejército de Israel el Señor lo quitó para dejar menos, un poco menos del 1% de los 32.300. Y ya no les iba a ser tan fácil, ¿verdad?, ganar una victoria contra 135.000 madianitas, amalecitas y gente de otros lugares del oriente. Es decir, el Señor, haciendo lo que hizo, hizo imposible que los israelitas pudieran ya confiar en sí mismos para la victoria. Ahora sí que tenían que confiar en el Señor o estaban perdidos. Y yo digo, hermanos, ¿acaso no es un peligro para nosotros esto de la autoconfianza? Dejadme que os dé algunos ejemplos rápidamente. Muchas personas todavía hoy día y siempre confían en sí mismas para ser salvas. Yo diría que es uno de los mayores motivos por los cuales tanta gente se pierde, se condena, por la autoconfianza, por confiar en sí mismas, por confiar en ser buena gente, confiar en sus buenas obras. Siempre la gente piensa que tiene más buenas obras que otra cosa. La gente confía en eso de la balanza, que cuando llegue el momento, pues sus cosas buenas pesarán más que sus defectos y sus vicios, que sus pecados. Quitan importancia a sus pecados y dan muchísima importancia a sus virtudes, a sus buenas cualidades, a sus buenas obras, sus oraciones, su religiosidad, su fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pura autoconfianza, con la idea de que yo puedo llegar a Dios, yo puedo salvarme, yo puedo llegar al cielo por mí mismo. y es lo que causa la perdición eterna de literalmente millones de personas. Pero también hay muchas iglesias cristianas que confían en el número de sus miembros o en el número de los que asisten a sus reuniones. ¿Cuántos sois? Ah, somos tantos. Hoy día se miden las iglesias por el número de personas, por las cifras, las estadísticas. ¿Eso qué es? También puede ser un ejemplo de confianza en nosotros mismos. O cuando las finanzas de la iglesia van bien, pensamos que la iglesia va bien, que todo va bien, cuando no necesariamente es así. Eso también es confiar en nosotros mismos. Confiamos en nuestros programas, en nuestra buena organización, en nuestros métodos evangelísticos o de discipulado, o incluso podemos confiar mucho en nuestros pastores, en nuestros predicadores, en los líderes de los jóvenes, podemos confiar en la gente tan maja, tan buena de la iglesia. Pero todo eso, que es comprensible a veces, pero no es otra cosa que autoconfianza, en vez de confiar en el único que lo merece, que es el Señor. Esperemos que el Señor no tenga que hacer con nosotros lo que hizo con el ejército de Gedeón, pero necesitamos tomar en serio el peligro de la autoconfianza como personas y también como iglesia. En segundo lugar, el segundo gran peligro aquí es lo que voy a llamar el peligro de la autoalabanza. Primer peligro, autoconfianza. Segundo peligro, autoalabanza. Tampoco existe esa palabra en el diccionario, pero también se entiende. ¿Qué es la autoalabanza? Es cuando uno se alaba a sí mismo. Es cuando nosotros nos alabamos a nosotros mismos. ¡Qué bueno soy! ¡Qué santo soy! ¡Qué bien lo hago! Eso es un ejemplo de autoalabanza. ¿Qué dijo el Señor a Gedeón aquí en el versículo 2? El Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Ahora fijaos muy con mucho cuidado con esta, en esta frase. No sea que, aquí viene la advertencia, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Este versículo 2, déjame que os lo diga, es el versículo clave en este pasaje. El versículo 2 es el versículo clave. Aquí tenemos el secreto. Aquí vemos por qué el Señor hizo después lo que hizo. Porque Él no quería que Israel pudiera alabarse a sí mismo diciendo: mi mano, nuestra mano, nos ha salvado. La autoalabanza. Y para no permitir nada de eso, el Señor hace lo que hace, reduciendo tan drásticamente el ejército de su pueblo. Fijaos aquí en cuatro detalles. Primer detalle, el peligro era precisamente lo que he dicho, el peligro de la autoalabanza. Dice: no sea que se alabe Israel. Se alabe, autoalabanza, alabarse a sí mismo. Nosotros lo hemos conseguido, lo hemos hecho nosotros. Éramos menos que ellos, pero qué buenos somos, lo hemos conseguido. Y el Señor no se lo va a permitir, esa autoalabanza. En segundo lugar, segundo detalle, el peligro era que se alabasen precisamente como si fueran sus propios salvadores. El Señor no quería que Israel se alabase diciendo, mi mano me ha salvado, nuestras manos nos han salvado. Nosotros lo hemos hecho con nuestras propias manos y con nuestras armas. Lo hemos hecho nosotros, nadie más, nosotros. Había un peligro de que Israel, si ganara contra los madianitas, con 32.000, pudieran creerse sus propios salvadores. Y el Señor no se lo iba a permitir. Tercer detalle. La autoalabanza es algo que va en contra del Señor. Cuando nosotros nos alabamos, eso va en contra de Dios. Porque es atribuirnos a nosotros lo que solo le corresponde a Él, al Señor, y no a nosotros. Es creernos nosotros nuestros propios salvadores cuando Él es el único salvador nuestro. Y aquí dice el Señor, también en el versículo 2, no sea que, ahora fijaos, se alabe Israel contra mí, contra mí. Si hubieran hecho eso, eso hubiera sido en contra de Él, en contra de Dios. O Dios se queda con la gloria, o nosotros se la quitamos, se la robamos. Cuando yo me alabo, en vez de reconocer que ha sido Él quien lo ha hecho y no yo, le estoy robando a Dios la alabanza que solo le pertenece a Él. Y en cuarto lugar, este peligro era un peligro real, porque si no hubiera sido así, el Señor no hubiera dicho lo que dijo ni hubiera hecho lo que hizo. El Señor veía en los israelitas el peligro verdadero, un peligro no puramente hipotético, sino un peligro real de que los israelitas pudieran atribuirse a sí mismos la gloria de haber vencido a los madianitas, siendo ellos los israelitas menos que los enemigos. El Señor veía en sus corazones, veía en sus pensamientos esa mentalidad. Si ganamos, habremos sido nosotros. Y para que eso no ocurriera, y para que Israel no pudiera alabarse contra Él, diciendo, mi mano me ha salvado, el Señor quitó más del 99% de los soldados de los israelitas. ¿Creéis? ¿Creéis que la autoalabanza también es un peligro para nosotros? Sí lo es, ¿verdad? Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre estos dos peligros, la autoconfianza y la autoalabanza? Hay una diferencia muy clara, y es que la autoconfianza es antes y la autoalabanza es después. Es decir, la autoconfianza mira hacia el futuro. Lo vamos a conseguir nosotros solos. La autoalabanza mira hacia atrás. Lo hemos hecho, lo hemos conseguido cuando ya lo han hecho. Es la diferencia principal entre autoconfianza y autoalabanza. Pero ambos peligros son reales también para nosotros. También nosotros podemos alabarnos por nuestra salvación. Y bueno, estás pensando, bueno, ningún buen evangélico haría eso. Ningún buen cristiano evangélico se alabaría a sí mismo por su salvación, pero lo hacemos de formas sutiles. Sabemos en teoría que la salvación es por gracia y no por obras. Pero cuando ya somos creyentes, a veces nos olvidamos de la gracia y nos sentimos un poquito superiores a la gente que no cree. Y empezamos a pensar casi de forma inconsciente de que si nosotros hoy somos salvos y otros muchos no lo son, algo habremos hecho nosotros para que sea así. Y nos olvidamos de un poquito de la gracia de Dios y pensamos que nosotros hemos sido un poco más inteligentes que otras personas, un poco más buenos. Podemos alabarnos cuando hay conversiones en la iglesia y quizás no en otra iglesia. Podemos alabarnos a nosotros mismos cuando la iglesia crece numéricamente. Podemos alabarnos por estar en una situación saludable económicamente hablando. Podemos alabarnos por el amor que hay entre nosotros. El amor entre nosotros es bueno y ojalá que haya más. Pero cuidado, lo que no es bueno es que cuando hay una cosa buena entre nosotros, empecemos a creernos lo que no somos y olvidarnos de que ha sido el Señor quien lo ha hecho, su gracia. Él lo ha hecho, no nosotros. Si hubiera sido por nosotros, no habría ese amor entre nosotros. Si hay amor entre nosotros, si hay algo bueno entre nosotros, lo ha hecho Él, no nosotros. Porque por naturaleza nunca hubiéramos conseguido nosotros lo que solo el Señor puede hacer. Podemos alabarnos por cuánto ayudamos a la gente y sentirnos satisfechos con nosotros mismos por nuestra generosidad y por la preocupación que tenemos por los necesitados. Podemos alabarnos por la historia de nuestra iglesia. En este caso, 53 años que cumplimos esta semana de historia de como iglesia constituida, y podemos sentirnos orgullosos. En un sentido, eso es legítimo, pero es fácil alabarnos a nosotros mismos por nuestra historia, por nuestras tradiciones, por nuestras sanas doctrinas. Podemos alabarnos nosotros aquí porque tenemos un punto de misión en el Arenal y por el proyecto José y por todos los proyectos que podamos tener y olvidarnos de que esto ha sido por el Señor, no por nosotros. Él ha puesto el deseo, Él nos ha capacitado, Él nos ha ayudado a nosotros para que podamos hacer todo esto. La autoalabanza, cuando caemos también nosotros en ella, va en contra del Señor y le roba de la gloria que le corresponde solo a Él. ¿Qué debemos hacer en vez de alabarnos a nosotros mismos? Todos sabemos la respuesta. Es fácil decirla. Debemos siempre darle toda la gloria a Él. Debemos siempre darle toda la gloria a Él. Si hay algo bueno, a Él sea la gloria. Si hay algo malo, nosotros tenemos la culpa. Así que el Señor, resumiendo y terminando, redujo aquel ejército de Gedeón de 32.000 a 300, para que los israelitas no confiasen en sí mismos, sino solo en el Señor, y para que después de la victoria no se alabasen a sí mismos, sino solamente al Señor por esa victoria. Y el Señor quiso poner este pasaje aquí en su palabra, para que nosotros también aprendiésemos la misma lección que los israelitas en tiempos de Gedeón, a confiar también nosotros solamente en el Señor y no en nosotros, y a alabar también nosotros solamente al Señor y no a nosotros mismos. El Señor y Él solo salvó a los israelitas. El Señor y Él solo nos ha salvado a los de nosotros que somos salvos hoy. El Señor y Él solo puede salvarte a ti. Y por lo tanto, a Él, al Señor y a Él solo sea toda la gloria. Amén.